un gusto para el Ministerio de Ambiente poder participar de este acto en conmemoración de los 150 años de aquella hazaña de la planta de Aguas Corrientes. El Ministerio de Ambiente es la autoridad competente en materia de aguas a nivel nacional, es quien regula, es la autoridad encargada tanto del agua superficial como del agua subterránea, y todos los temas que tienen que ver tanto con cantidad como con calidad de agua son cosas que nos han ocupado desde el primer día que llegamos a este ministerio. Es para este gobierno un tema de prioridad uno. Así lo ha marcado el propio Presidente de la República y desde los primeros días comenzamos a trabajar en alianza con OCE, tratando también de jerarquizar ese organismo tan importante en la vida nacional, tan importante hoy en tiempos de pandemia y tan poco valorado. La calidad y la cantidad del agua son prioridades para el Gobierno Nacional y por eso hay una serie de decisiones que hemos venido tomando en la línea de asegurar el recurso, de preservarlo, de cuidarlo, dejando atrás aquella falsa idea de que el recurso sería infinito y que no tendríamos nunca problema con él. La calidad, cuidar todos los factores que atentan contra la misma y tratar de asegurar el abastecimiento en cantidad de agua potable que supone asegurar desarrollo humano y desarrollo sostenible. Agua para la producción, agua para la conservación, agua para la vida. Y por eso, el día que asumimos junto al subsecretario Gerardo Amarilla, decidimos hacerlo allí, en Aguas Corrientes, porque simboliza mucho para la historia del Uruguay. Significa lo que hemos construido entre todos a lo largo de mucho tiempo en acumulación, porque nadie llega a ningún lugar a inventar nada. Vine a construir sobre lo hecho y allí hay una historia de construcción y de acumulación a lo largo de la historia. Cuando la idea define en aquel consorcio que se señalaba recién, los privados responden a la iniciativa del gobierno para dar solución al problema del agua potable. Hay muchas iniciativas, varias iniciativas de las cuales se escoge esa, la toma del río Santa Lucía, la que todavía hoy abastece a toda el área metropolitana y asegura calidad de vida para la mayor parte de la población. En aquel momento, imaginen ustedes el contexto, crisis económica. Era un gobierno que había pasado por la crisis, quizá una de las más importantes de la historia del país. Crisis sanitaria, los problemas que generaba la escasez, sobre todo en periodos de sequía, de agua en las ciudades y fundamentalmente en Montevideo. Crisis política, no olvidemos que esa obra se lleva adelante en momentos en que se levanta una nueva revolución en el territorio nacional, la revolución de las lanzas, y sin embargo, la obra se lleva adelante. En el año 68 se comienza a construir, imaginemos en aquel contexto, llegar Aguas Corrientes, inventar prácticamente un puerto para bajar maquinaria, construir esa cañería hasta Montevideo. Iban alquilando los bueyes de los canarios vecinos por los campos en que iban pasando para poder desarrollar la obra. Se enfrentaron a un sinnúmero de dificultades y bueno, finalmente, luego de 3 años, que parece muy poco hoy para semejante obra, el agua llega a Montevideo. 83 días desde que se comenzó a bombear desde Aguas Corrientes hasta que llega aquí a Montevideo. En mayo de 1871 ya el agua estaba a la altura de las piedras, así en Cuchilla Pereira las piedras, pero lleva mucho más tiempo hasta que llega y esos 83 días de bombeo logran que el agua llegue aquí. Y el 18 de julio de 1871 el presidente Lorenzo Valle abre esa canilla y el agua llega a Montevideo y allí es un día de fiesta y hasta tarde en la noche se festeja en Montevideo porque había agua potable. Ya antes Uruguay había sido vanguardia porque en 1858 fue la primera ciudad, Montevideo, de América Latina con red cloacal. Era una referencia en América Latina. Y luego vinieron otros tiempos. Luego vino el alambramiento de los campos. Luego vino lo que llevó a una revolución productiva y económica. Luego vinieron las reformas sociales, pero antes estuvo esto. Yo creo que ahí Uruguay comenzó un camino de desarrollo, un camino hacia la modernidad que ya no tendría retorno. Pasaríamos por algunas crisis políticas, pero lo que vendría décadas después arranca con estas decisiones. Un camino sin retorno que mete al Uruguay en la modernidad. Eso es lo que pasó hace 150 años. Y hoy nuestro compromiso es seguir trabajando en estas cosas, en aquel río de los patos que Hernán Darias denominara Santa Lucía, en el que tenemos que seguir trabajando para asegurar esa calidad, tenemos que seguir trabajando desde el punto de vista del control ambiental, en las industrias, en la producción, en las ciudades con el avance comprometido del saneamiento en toda esa cuenca tan importante, compromiso que venimos reafirmando y profundizando en la actual administración. Tenemos que asegurar abastecimiento a Montevideo y dejar de depender de una sola planta, y por eso estamos avanzando en una iniciativa que tiene que ver con la toma de agua del Río de la Plata, con ese espíritu. Porque creo que si algo nos debe convocar de aquella hazaña, de aquella idea, de aquel empuje que logró que tuviéramos obra de tal magnitud en 1871, es que nos debe inspirar, nos debe contagiar, nos debe convocar a mirar hacia adelante, a mirar en el largo plazo. Eran tiempos de crisis social, económica, política, y sin embargo tuvieron la capacidad de mirar hacia adelante, de mirar hacia mucho tiempo y encontrar una solución que todavía hoy existe, que todavía hoy sigue siendo la solución al agua potable de Montevideo. Ese es nuestro compromiso. El compromiso desde el Gobierno Nacional de honrar a aquellas personas de aquel tiempo en la acción, comprometiéndonos hacia adelante, tomando decisiones hoy, por difíciles que sean, asegurando allí el futuro de los uruguayos.
En estos días se cumplen 150 años de la llegada del agua a Montevideo proveniente del río Santa Lucía. Desde los tiempos de la colonia hacia la mitad del siglo XIX, los habitantes de esta ciudad habían tenido serios problemas para acceder a un agua en cantidad y con calidad suficiente. Por supuesto que teniendo en cuenta los parámetros de la época. En 1867, el Gobierno Nacional realizó un llamado a propuestas para dotar de servicio de agua corriente a la capital del país. Los empresarios Enrique Fin, Ambrosio Lezica y Anacarsis Lanús obtuvieron la concesión para el suministro de agua por tubería. En 1868 ya se inician las obras de construcción de la primera usina del país. En el 71, el 18 de julio, se inaugura oficialmente el sistema en la Plaza Matriz. Y luego, en 1891, se inauguran las obras de potabilización, de cantadores y filtros lentos. Esta obra, compuesta básicamente por una toma en el río, suministro e instalación de bombas para hacer llegar el agua a Montevideo, una planta de vapor para energizar esas bombas, una tubería de hierro de 61 centímetros de diámetro y 58 kilómetros de largo, un depósito recibidor ubicado en Cuchilla Pereira y tuberías para llegar al centro de Montevideo, es de una magnitud tal que aún hoy sería una obra de un altísimo impacto, tanto por su complejidad técnica como por su alto costo. Y sin olvidarnos, además, como han dicho antes, que todo esto se llevó a cabo en 2 años. Pero si la ubicamos en su contexto histórico, si consideramos los medios tecnológicos y las herramientas disponibles en la época, la misma adquiere una dimensión sorprendente y admirable. Imaginemos la logística necesaria para contar con todos los elementos en tiempo y forma, teniendo en cuenta que motores, bombas, tuberías, todo provenía de Inglaterra. y que el lugar elegido y el trazado de la tubería era en general de difícil acceso. Un poco como símbolo de esa proeza que debe haber significado el transporte de caños y la obra toda, nos quedó esa hermosa fotografía donde se muestra un convoy de carretas tiradas por bueyes llevando los caños. Casi como una representación de la historia misma, de toda la humanidad, transportando el mañana en ancas del ayer. Pero además, teniendo en cuenta que esa tubería todavía está en funcionamiento, esa primera línea de bombeo todavía está en funcionamiento, cada vez que abrimos una canilla en Montevideo, cobran vida esos gauchos anónimos y todos aquellos que participaron en tan magnífica obra. Recién hablaba del contexto histórico, y que también citó el ministro Peña, y quiero recordar que la ejecución de la obra está inmersa en una época en que los conflictos entre uruguayos no se dirimían de la forma en que lo hacemos ahora. Pero es destacable que aún en esa situación había gente pensando en la salud y el futuro de la población. Luego de ese empuje fundacional, pasaron muchas cosas que son hitos en la historia de Aguascalientes. Todos para lograr que aquellas instalaciones que le suministraban agua a unas 60.000 personas se transformaran en la planta actual, capaz de abastecer de agua potable a todo el área, a toda el área metropolitana de nuestro país, que nuclea casi la mitad de la población de nuestro país. Se construyeron además 5 líneas de bombeo después de la primera. Se hicieron sucesivas ampliaciones de la planta que la llevaron a su capacidad actual como para tratar 700.000 metros cúbicos por día. Se construyeron 3 represas, el mismo de Aguascalientes, el de Canelón y el de Paso Severino. Se extendieron las redes de distribución hasta alcanzar casi 6.000 kilómetros en todo el área metropolitana. Todos estos hechos muestran que el fortalecimiento de la planta ha sido una política estratégica del Estado uruguayo, que ha involucrado a muchas administraciones a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Indudablemente que Aguascalientes va a seguir siendo el corazón del suministro de agua potable para la zona metropolitana por muchos años. Por lo tanto, no debemos descuidar su capacidad de reserva ni de tratamiento. Tal vez esa tradición que comenzó como reacción a frecuentes epidemias de cólera en la segunda mitad del siglo XIX fue la que impidió que dicho flagelo entrara a nuestro país a fines del XX. Una valiosa tradición que debemos apreciar y mantener, como es la de suministrar una buena calidad de agua y que reside indudablemente en la ingeniería, incluyendo en ella no solo a los técnicos, sino también a los valiosos operarios de la OCE y en todos los funcionarios, y por qué no también en sus familias. Por otro lado, y por intermedio de la Dirección de Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas de la época, en la primera mitad del siglo pasado se inició y consolidó el destacable esfuerzo de dotar de agua potable y servicio de alcantarillado al interior del país, tarea que continúa al día de hoy. En 1952 se unifican estas dos vertientes, la que provenía de la Fundación de Aguascalientes, luego pasó por una empresa inglesa, con la vertiente que se originó en el Ministerio de Obras Públicas y se juntaron en lo que hoy conocemos como obras sanitarias del Estado. A modo anecdótico, y seguramente la gente de la OCE me lo va a entender, puedo decir que estas dos corrientes aún no han terminado de fundirse del todo, tal cual lo demuestran las diferentes terminologías provenientes de las diferentes raíces históricas. Bueno, ¿y dónde está OCE a 150 años del hecho que hoy recordamos? ¿Qué desafíos estamos enfrentando? Dentro de la multiplicidad de problemas a los que debemos enfrentar permanentemente, destacamos la adecuación de nuestras instalaciones a los cambios de las normas de calidad de agua potable. La respuesta a la demanda insatisfecha de agua potable en la Costa de Oro y la mejora en la eficiencia de los servicios. Pero por otra parte, nos enfrentamos a la necesidad de asegurar el abastecimiento de agua potable y en calidad y en cantidad al área metropolitana. En los últimos años, ante eventos climáticos extremos, se ha visto peligrar su abastecimiento en varias ocasiones. En tal sentido, estamos recorriendo el camino de concretar una solución para este problema a través de la construcción de una nueva planta que extraiga el agua del Río de la Plata. Esto implicaría que la dependencia dejara de ser de una sola planta y también de una sola fuente o cuenca, con el valor estratégico que esto supone. Y por último, tenemos el gran desafío de dar respuesta a la deuda histórica que tenemos con el interior del país en cuanto al servicio de alcantarillado. Tan solo la mitad de los ciudadanos del interior nucleados en torno a centros urbanos cuentan con dicho servicio. Se trata de una necesidad sentida por la población que se refleja en la multiplicidad de solicitudes realizadas por las diferentes localidades del país, mostrando la importancia y reconocimiento que ha adquirido este servicio, sobre todo por su contribución a la salud pública y al ambiente. En esa línea, estamos explorando la utilización del instrumento de la iniciativa privada para aumentar y optimizar la cobertura del servicio de alcantarillado.
Es verdad que este para mí no es un acto más. En realidad, cuando se desarrollan estos actos en el Salón de los Pasos Perdidos, es porque el Parlamento Nacional siente que es necesario acompañar algo que está siendo muy importante para la comunidad toda. Y obviamente este episodio lo es. Tiene que ver con la mirada estratégica que se tuvo respecto nada más y nada menos que este bien preciado como es el agua potable. Tuvo que ver con mirada estratégica, con el trabajo de obreros, con la expectativa de una comunidad. O se fue acompañando los distintos avatares de la vida de nuestra sociedad. Pero ese emblemático día de hace 150 años, hoy nos proyecta futuro, porque eso es lo que tiene también este lugar. Aquí se vive y se siente la democracia de una forma especial. Uno siente el legado de la historia, pero también el peso de lo que significan nuestras decisiones en la construcción de futuro. Cuando el presidente de la República anunciaba las inversiones que en OCE en este periodo se proyectaban, sentíamos que realmente estábamos dimensionando lo que significa este organismo, pero en especial este recurso maravilloso que no nos alcanzamos de admirar y de reivindicar, porque tiene que ver con nuestro futuro. Nuevamente, OCE se pone delante y tiene que pensar lo que viene, los desafíos de ese futuro, que cada vez además son más rápidos. Os he acompañado, como decía, en los momentos diversos de nuestra sociedad. Es un organismo querido por la población. En los distintos testeos que se tienen sobre el afecto que la población tiene, siempre se destaca el afecto que se tiene hacia las obras sanitarias del Estado. Quiero resaltar el compromiso de las diversas autoridades, de los equipos técnicos, que siempre fueron una referencia y se capacitaban en el organismo y que muchas veces, especialmente sus ingenieros, eran buscados por las distintas empresas privadas por la calidad que estos brindaban, de esa capacidad técnica. Agradecerle a los funcionarios y funcionarias que construyeron también la vida de las obras sanitarias del Estado y que suelen ser, y soy testimonio de ello, orgullosos participantes en la construcción de la vida y de la calidad de vida de nuestra población. Un organismo que en momentos duros sus funcionarios dijeron a la población nunca se le va a faltar el agua. Es, por lo tanto, un organismo social en su esencia. Por eso celebramos estos nuevos tiempos que este organismo empieza a transitar. Lo hacemos con entusiasmo, porque estamos reivindicando la más rica historia, pero porque estamos hablando de la OSA del futuro. Gracias por permitirnos en este lugar celebrar los 150 años que la población de Montevideo, en aquella ficha patria que tiene tanto que ver con nuestra solidez institucional, haya tenido por primera vez el agua potable. Agradecer el cariño de quienes reivindican este recurso fantástico que no siempre apreciamos en lo que significa desarrollo para el futuro. Yo quiero agradecer también a los funcionarios de OSE, de quienes formé parte. Esos funcionarios que también, en lo que significaba el fortalecer la vida de las mujeres trabajadoras, fueron los primeros de tener una guardería en sus instalaciones, donde yo supe criar a mi hija durante 10 años. Porque es una auténtica familia y eso no lo debemos perder. Porque tiene que ver con el sentido de nación y tiene que ver con el transitar todos juntos la construcción de futuro. Esta casa quiso también, con una iniciativa legislativa, veo allá al senador Amin Nifuri, pero es compartido por todos los partidos políticos, en tiempo bien rápido, poder tener hoy una ley que hable de la ciudad del agua, porque Aguas Corrientes es la ciudad del agua. Así que bueno, por ley, Aguas Corrientes es a partir de este año la ciudad del agua. No podía ser de otra manera. Pero también, aprovechando en esta oportunidad la presencia del señor alcalde, le vamos a pedir que acepte una placa y que los legisladores del departamento de Canelones que están presentes le hagan el testimonio que el Parlamento Nacional en esta fecha emblemática quiere hacerle a la comunidad de Aguas Corrientes. Muchas gracias.